Bienvenidos a la sesión número 16 de Living Kabbalah System en español, saliendo de la oscuridad. Queremos volver un poco al trabajo de luz de la sesión anterior, en donde estábamos empezando a identificar nuestra basura, esos puntos en donde nos estancamos y donde nos bloqueamos. Tenemos que tener en claro que cualquier aspecto de nuestra reactividad o negatividad que debe ser revelado, tratado, identificado para poder empezar a transformar nuestra basura en oro, en dones. Pero primero hay que identificarlo. Por eso es tan importante nuestro trabajo de luz, en donde primero teníamos que identificar cuál es esa basura y qué debemos corregir en nosotros. Tenían que escribirlo en su diario. Y segundo, qué cosas en los demás nos provocaban malestar. Eran cosas que otras personas hacen y que nos irritan, porque gran parte de nuestra basura está relacionada con esas cosas que hacen los demás y que nos molestan. Nosotros hablábamos que a mí me molestaba la gente que no se cuidaba y que comía hamburguesas y que no hacía ejercicio, porque en el fondo de mí, a mí me encantaría no tener que preocuparme y no estar preocupado del aspecto físico y poder ser libre. Esa libertad que tienen algunas personas de hacer lo que quieren, y como yo no puedo y no tengo esa libertad, esa gente me molesta. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es observar todos esos aspectos de la basura que tenemos para empezar a ver lo que tenemos que transformar. Y en esta sesión, la sesión 16, vamos a tratar de llegar al centro, de reconocer la basura yendo a su causa principal.
¿Te imaginas cómo sería transformar ese odio o resentimiento que sentimos por alguien y llevarlo a un punto que incluso nos sentimos felices de que la persona pudo haber tenido una infancia llena de cosas? ¿O nos sentimos felices de que una persona que no trabaja duro igual reciba en la vida? Es como, ¿qué importa? Si eso lo hace feliz a la persona, está bien, yo me voy a ocupar de mí. Me recuerda cuando, comenté antes, ¿no? Cuando entrenaba al tenis, me acuerdo nos mandaban a trotar 45 minutos como preparación antes del entrenamiento. Era un circuito grande, en un bosque, en las montañas de San Carlos de Apoquindo allá. Cuando nos metíamos por los bosques, había unos que empezaban a caminar y acortaban camino, y yo seguía trotando, y solamente trotaban cuando pasaban por la vista del profesor. Me enojaba, decía, ¿cómo puede ser que se creen que no van a hacer el ejercicio? Hasta que un día mi entrenador me dijo, me he dado cuenta de lo que hacen ellos, me he dado cuenta que también te molesta. Me dijo, ¿qué te importa? Si tú sigues trotando y sigues haciendo el entrenamiento, tú vas a estar más fuerte y tú vas a correr más rápido. ¿Qué importa a los demás? Deja que los demás sigan su camino. Creo que tenemos que llegar a ese punto, preocuparnos por nuestro trabajo espiritual y no el trabajo espiritual de los demás o dónde se caen los demás. Que muchas veces, cuando estamos ya llegando a esta etapa, a esta sesión, con mucho trabajo espiritual, ya empezamos a juzgar a los demás, a las otras personas que no han trabajado mucho en sí mismos. No se olviden, hace unas semanas atrás nosotros estábamos en la misma posición. Hay que dar la oportunidad a la gente, hay que enseñarle, no hay que juzgarla y no hay que enterrarla por su manera de ser. La idea es que todos nosotros podamos ayudar a los demás. Después de mi paso por el tenis, decidí buscar un camino que me llevara a conocerme un poquito más. Me di cuenta de cuánta basura uno tiene y cuánta basura uno ha hecho en el pasado también. Y en una de mis primeras conversaciones con Yehuda le pregunté, ¿cómo puede ser que eventualmente yo voy a enseñarle a la gente? ¿O cómo puede ser que yo puedo revelar luz, que puedo ayudar a los demás con tanta negatividad o con tanto odio, con tanto resentimiento que tengo adentro y con tantas cosas negativas que pienso de los demás incluso? Y Yehuda me contó una historia, que es la historia de los 10 ladrones y el cabalista. Y es así. En un pueblo hace muchos años había una persona que tenía un hijo enfermo, muy enfermo, y ninguno de los doctores en el pueblo había encontrado la cura o sabían qué hacer. De hecho, ya habían determinado que eventualmente el niño iba a morir. Este hombre, en su desesperación, fue a buscar a este cabalista del pueblo para preguntarle si podía hacer algo como último favor, si realmente podía ir en sus conexiones, en sus meditaciones, llegar al 99% y averiguar cuál es el problema y si hay alguna cura para su hijo. El cabalista accedió y así fue como en la noche se preparó para ascender en sus sueños y poder ver qué es lo que estaba pasando con este niño. Al despertarse en la mañana, fue muy triste lo que le entregó al padre y le dijo, la verdad que las puertas del cielo están cerradas para tu hijo y no hay nada que yo realmente puede hacer. Este hombre muy desesperado se arrodilló y le dijo, por favor, yo sé que siempre hay algo que se puede hacer. Por favor, señor, por favor haga algo por mí. El cabalista inmediatamente recordó una vieja enseñanza, agarró a su ayudante principal y le dijo, por favor, anda al pueblo y busca a los 10 ladrones más famosos de este pueblo, a los 10 ladrones más sofisticados y quiero que me los traigas a mi oficina. Así fue como a la media hora ya habían reunido a los 10 ladrones del pueblo y en meditaciones el cabalista se dirigió a ellos y les pidió, hay un niño que está muy enfermo y está a punto de morir. Quiero por favor que todos ustedes, por un minuto, cierren los ojos y mediten en que las puertas del cielo se puedan abrir para este niño. Así fue como solamente un minuto de meditación de estos ladrones abrió las puertas del cielo para el niño. Inmediatamente el cabalista recibió el mensaje de que el niño iba a sanar y fue y le comentó a la persona. Efectivamente fueron a revisar al niño y el niño ya estaba con los ojos abiertos y se veía mucho mejor de color y eventualmente sanó y vivió. Sin embargo, el ayudante del cabalista estaba muy confundido. Se acercó y le dijo: «En los años que yo lo conozco, maestro, usted nunca ha dejado entrar a nadie a esta oficina, y menos a 10 ladrones. ¿Por qué utilizó 10 ladrones, 10 personas negativas, 10 personas soberbias para poder abrir las puertas del cielo?». Dos razones por las cuales elegí a estos 10 ladrones. Una es porque ellos pueden abrir cualquier puerta cerrada, y otra es porque 10 personas que revelan tanta negatividad en el mundo, si ellos dedican un solo minuto en algo positivo, revela una luz enorme en este mundo. Y tenemos que entender con esto que los cambios relativos al individuo es lo que revela la luz. Es la proporción de lo que es. Una persona que es positiva y que nunca ha hecho nada malo y que siempre está en el camino del medio, ni para la izquierda ni para la derecha, nunca va a revelar una cantidad de luz enorme. La enseñanza que Yehuda me dio entonces fue: quédate tranquilo. Toda esa negatividad que tú tienes, todo ese rencor interno que tú tienes, todo ese juicio interno que tú tienes, puedes revertirlo y utilizarlo para arreglar una cantidad de luz enorme en este mundo. Y la verdad, estoy seguro que no estoy en la perfección. No he cambiado 100%, pero hacia allá voy. Estoy seguro que muchas de las acciones que yo hacía antes ya no las hago. Y cuando me caigo, soy capaz de reconocerlo y aprender de mis errores.
Todas las personas necesitamos cambios y correcciones a nuestro tikún o correcciones a nuestra reactividad que son distintas y que son independientes a cada uno de nosotros. Lo explico con un ejemplo. Hay habitaciones de la casa que uno simplemente ilumina con una lámpara. Hay habitaciones que son más oscuras que uno necesita 3 o 4 lámparas. Hay distintas cantidades de luz que se necesitan para contrarrestar la oscuridad. Pero cuando hay mucha luz, hagan este ejercicio que es muy simple, solo lo pueden hacer con la imaginación. Si están en una mañana soleada y ustedes prenden una linterna, la luz de esa linterna no va a iluminar. O lo que ilumine no se va a sentir y no se va a notar. ¿Por qué? Porque cuando hay muchísima luz, quizás no es necesaria más. Pero ¿qué pasa cuando está oscuro? Cuando está absolutamente oscuro. La llama de un fósforo puede iluminar muchísimo. Entonces, a veces, esa llama que parece muy pequeña en comparación a una linterna, cuando está en la oscuridad completa, ilumina mucho más. La historia de los ladrones que rezaron un minuto, porque eran tan negativos que su acercamiento a la espiritualidad revelaron muchísima luz. Por eso todos tenemos que cambiar de forma distinta. No hay que juzgarse entre nosotros ni esperar nada del resto. Solamente tenemos que mirar en nosotros mismos y ver dónde nosotros tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que cambiar, que es relativo y distinto al de la otra persona. Quizás tu trabajo va a ser mayor, quizás va a ser menor, no importa, es tuyo.
Y creo que esta historia tiene que ser profundamente motivante para todos los que están escuchando, de que no tienen que cambiar de un día para el otro, de que no tienen que ser perfectos. Esta historia dice que un minuto que le dediquemos a pensar en otra persona, un minuto que dediquemos a hacer una restricción, revela una cantidad enorme de luz en nuestra vida y en la vida de los demás y en el mundo entero. Y eso es lo que importa. Ya no se trata de nuestra restricción, se trata de que podemos afectar al mundo entero y podemos abrir portones que están cerrados para el mundo.
Pero para eso tenemos que abrir nuestros propios portones. Para eso tenemos que mirar adentro y nos cuesta, porque es difícil, porque es como si estuviéramos bloqueados, como si estuviéramos tapados. Y me acuerdo que una vez estaba en clase y uno de mis maestros hizo un ejercicio muy poderoso que ayuda a ejemplificar lo que estamos hablando. Porque cuando hablamos del miedo y del impacto que el miedo y los bloqueos tienen en nosotros, nuestro maestro siempre pide que salga un voluntario enfrente. Y por supuesto, tiene que ser alguien que no quiera hacerlo. Y en ese momento, cuando el maestro dice ¿quién quiere salir adelante?, todos los que queremos salir y tenemos personalidad y no tenemos miedo, levantamos la mano. Pero justamente el que necesita subir es aquel que le cuesta, aquel que le aterre descubrirse enfrente de la clase. Por lo tanto, nuestro maestro siempre sube a la persona que, si bien le cueste compartir, esté dispuesta a hacerlo. Generalmente en clases hay 50, 60, incluso hasta 70 personas, y este alumno, frente a todos sus compañeros, está bastante incómodo. Entonces, lo primero que el maestro le dice es que mire a los ojos a todos los alumnos. Imaginemos que no hay nada más aterrador que los demás nos miren a los ojos con esa lupa, como viendo qué es lo que vamos a decir cuando estamos hablando. Y en ese momento exacto, el maestro le pide que comparta sus miedos. ¿Cómo te estancas? ¿De qué tienes miedo? Y aunque parezca increíble, esa persona empieza poco a poco a abrirse y a compartir. Pero mientras la persona habla, el maestro detrás de ella prepara un material transparente, como una cortina, como un velo. Y mientras habla y describe sus miedos, él literalmente pone el velo sobre su cabeza. Por lo tanto, imagínense a una persona con una sábana sobre ella. Queda bastante ridículo, pero como es un material transparente, se puede ver un poco a través de él. Es como de encaje. Y el maestro explica que ese velo representa uno de los tantos caparazones que nosotros tenemos para esconder nuestra basura. De nuevo, imaginen el ejemplo que hablábamos de la luz y de la oscuridad. Imaginen una lámpara cubierta con la sábana en el medio de la habitación. Eso es lo que representa este velo, un bloqueo. A medida que sigue profundizando en sus miedos nuestro compañero, las cosas que le mantienen estancado, las cosas que le hieren, cuánto le duele y lo aislado que se siente, entonces nuestro maestro pone otro velo encima y le pregunta, ¿qué notas ahora? Él dice, bueno, aún puedo ver a través del velo, aún hay luz en la habitación, pero ya no puedo distinguir los rostros de las personas, no veo sus ojos, no veo la realidad, solo siluetas. Entonces el maestro explica que a pesar de que nos cubrimos y nos bloqueamos la luz, esta sigue estando allí, simplemente vamos perdiendo los detalles. Recuerden que a esta persona le da mucha vergüenza compartir todo esto. Y una de las cosas que el alumno dice a medida que el maestro pone más velo sobre ella es que cada vez se siente más cómodo. Es un fenómeno increíble porque a medida que sacamos más basura, más cosas que nos estancan, nuestros miedos, como por ejemplo que estamos solos, que no nos sentimos bien, que sentimos que somos malos, que nunca vamos a llegar a nada, a medida que descubrimos secretos muy personales sobre nosotros mismos, en algún nivel, debido a esta ilusión física de que los demás no nos pueden ver bajo el velo, empezamos a sentirnos más seguros. Es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y cree que si no puede vernos, nosotros tampoco podemos verla a ella. Es un fenómeno increíble. ¿Por qué? Porque literalmente creemos que como no tenemos esa conexión directa de mirar a los ojos a los demás, nos escondemos detrás de esa máscara, ese velo, y no pueden vernos. Eso es lo que pasa con nuestra basura. Nuestra basura está tan metida dentro de nosotros y nuestro ego actúa engañándonos para que la basura no salga y nos convence de que eso está bien que está escondida, porque como está dentro y está cómoda, cubierta por todos estos velos, no quiere salir.
Rescatando el ejemplo del avestruz, piensa en lo siguiente. El avestruz cree que escondiendo su cabeza en la tierra, desapareció y ya nadie la ve. Es curioso. Eso nos pasa a nosotros. Escondemos nuestra basura y creemos que porque nosotros la escondemos y no la queremos reconocer, nadie más la ve. ¿Y te ha pasado que en el fondo tú ves la basura de todos? Este es así, este es asá, ¿cómo esta persona no se da cuenta que es esto otro? Pero la persona camina como si no supiera lo que es, como dice, nadie se va a dar cuenta que soy mentiroso, nadie se va a dar cuenta que soy celoso, nadie se va a dar cuenta que soy envidioso. No porque tú escondas tu basura, la gente no lo ve. Y eso es lo que tenemos que entender con el efecto avestruz. Esconder la basura y no reconocerla públicamente es una niñería, es una tontería. Es creer que nadie la ve porque yo la escondo. Todo el mundo ve tu basura. Eso es lo que tienes que empezar a entender ahora. Y cuando tú la reconozcas, te vas a dar cuenta que la gente no se va a alejar de ti. Al contrario, te van a decir, ya era tiempo que reconocieras tus errores. ¿Entiendes el concepto? Es precioso. No actuemos como la avestruz. No escondamos la cabeza creyendo que, escondí mi cabeza, entonces nadie ve mi cuerpo. Mentira, tu cuerpo sigue ahí y todos lo siguen viendo. Todos se ríen de eso. Hay una historia que escuché una vez de Yehuda sobre un cabalista en Egipto, que era muy cercano al faraón, era muy cercano al rey de Egipto. Al mismo tiempo, este rey de Egipto tenía otros 5 asesores que estaban muy celosos de la relación que tenía este rey con su consejero espiritual, el cabalista. Los asesores, muy celosos de esta relación, decidieron probar que este cabalista es un mentiroso. Fueron donde el rey y le dijeron, querido rey, ¿usted cree que podemos cambiar la esencia de un gato? El rey, sin saber la respuesta, fue donde el cabalista y le dice, ¿qué opinas tú de esta pregunta? El cabalista muy tajantemente le responde, un gato será siempre un gato. El rey vuelve con los asesores y le dice, no se puede, un gato será siempre un gato. Muy sospechosos, los asesores se retiran contentos por la respuesta y después de unos meses de elaboración de un plan, aparecen con un gato vestido de mozo. Y le dicen al rey, tenemos una comida para usted y queremos mostrarle cómo hemos adiestrado a este gato y este gato ya no es más un gato. Este gato es un gran servidor que actúa como un ser humano. Muy sorprendidos, dijeron, ok, pasemos a la comida. Y durante toda la noche el gato atendía al rey, le quitaba el agua, le servía el agua, traía los postres, cantaba, hacía shows, hacía malabares. realmente se portaba como una persona normal, común y corriente. Los asesores entonces fueron donde el rey y le dijeron, ¿qué va a hacer entonces ahora con el cabalista? Que no sirve para nada, le acabamos de demostrar que un gato puede ser transformado a un ser humano. El rey, obviamente siguiendo a los asesores, se dejó influenciar y despidió al cabalista. El cabalista, cuando se estaba retirando de la cena, se dio media vuelta y sacó un ratón que tenía metido en su bolsillo y lo dejó salir en el salón. Apenas el gato vio el ratón, se tiró encima del ratón, se sacó el traje de mozo, tiró los platos y empezó a hacer un desastre persiguiendo al ratón. La moraleja es que por más que encubramos el ego, por más que hagamos creer a los demás que hemos cambiado nuestra naturaleza reactiva siempre va a estar ahí. Lo importante es entrenarnos para que no salga. La idea no es transformar nuestra naturaleza y dejar de ser lo que somos, dejar de ser nuestra esencia. La idea es controlar. Lo que estos asesores deberían haber hecho con el gato es enseñarle a no reaccionar con el ratón, no tratar de transformarlo en un ser humano. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra basura. Educarnos a no reaccionar con nuestros impulsos reactivos. Ya cada uno de ustedes tiene una lista inmensa de las cosas con las cuales reaccionan. Entrénense, visualícense reaccionando de una manera diferente para poder ser proactivos cuando aparezca el ratón en sus vidas.
En este caso estás hablando de los instintos de un gato, ¿verdad? Correr tras un ratón. Pero ¿cuál es el instinto de una vasija? Nuestro instinto es el deseo puro de recibir. Cuando nosotros somos bebés, cuando nacimos, nuestro instinto natural es recibir. Y ese es el instinto que tenemos que entrenar, que tenemos que transformar, como el gato, enseñarle a no correr tras el ratón. Nosotros tenemos que aprender a no querer siempre recibir. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nos piden que vengamos a este mundo a transformar nuestra naturaleza egoísta, que es lo más difícil. Y literalmente cambiar eso es el trabajo de nuestras vidas. Nacer como seres que solo reciben, y dejar este mundo como seres que damos. Es interesante porque en los momentos en los que nos encontramos bajo presión y tensión es cuando realmente vemos cómo es una persona. Ahí es cuando vemos el temperamento real de alguien. Ahí es cuando vemos de qué material estamos hechos, cuál es nuestra naturaleza. Y este va a ser nuestro trabajo de la luz. Véanse, imagínense que están totalmente estresados. Visualícense llenos de tensión, presionados. Tienen una fecha límite de entrega de un trabajo y otras circunstancias que realmente los preocupan y les fastidian. No han pagado la casa, tienen problemas con los impuestos, tienen un préstamo que tienen que pagar y no tienen el dinero. Todo tipo de presiones y restricciones que son relativas al tiempo. Véanse a ustedes mismos en esa experiencia y vean qué sucede. ¿Qué sucede cuando están sometidos a esa presión? Y escúchense. Observen ese diálogo que hay en su cabeza. ¿Están escuchando la voz de la luz? ¿Están escuchando la voz del oponente, del punto ciego? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su respuesta? ¿Están reaccionando al entorno? ¿Se sienten provocados? ¿Qué pueden hacer de forma diferente al responder a esa provocación? ¿Qué otras opciones hay? Por supuesto, sabemos cuál es nuestra naturaleza robótica. Sabemos cuál es la naturaleza robótica de un gato cuando le arrojamos un ratón. Sabemos que cruzará como loco la mesa para atraparlo. Pero esta es la oportunidad que tenemos de no dar simplemente el mordisco y ser una vasija que consigue satisfacción instantánea. Ir contra nuestra naturaleza propia. ¿Qué podría hacer yo de diferente para transformar mi naturaleza egoísta inherentemente con el fin de salir de mi naturaleza reactiva? De hecho, ¿cuáles son las 5 cosas que puedo hacer de manera diferente? Quiero que vayan a sus manuales, escriban cuáles son las 5 cosas que podría hacer de manera diferente en respuesta al estrés o a la provocación que me están dando los demás. Escriban algunas maneras en las que van a acordarse de hacer dichas cosas. Tenemos la fórmula proactiva como una de las herramientas K, ¿la recuerdan? Toda la idea de la fórmula proactiva es recordarnos no dar el mordisco, no transformarnos en víctima, no atacar, no creer realmente que el obstáculo es el enemigo, sino nuestra respuesta, nuestra tendencia reactiva. Por lo tanto, del mismo modo, escriban cuáles son las posibilidades alternativas que tienen cuando están bajo presión. Cuando me provocan, cuando alguien nos saca de quicio, cuando mi basura está delante de mis ojos y estoy bajo la lupa. ¿Qué puedo hacer diferente para ir en contra de mi naturaleza? Escriban esto en sus diarios y dense la oportunidad de mirar realmente y estar dispuestos a comprometerse con algo que va a suponer un esfuerzo, pero que va a sacarlos de su zona de bienestar. Seguiremos en nuestra próxima sesión, a medida que nos movemos de la oscuridad a la luz, expandiendo del 1 al 99% los colores, todo lo que está disponible si tan solo nos despertamos y reconocemos que tenemos otra opción.
¿Me quedo siendo víctima? ¿Quedo en mi basura? ¿O hago de mi vida lo que debe ser? Un regalo de satisfacción infinita. No persigamos el ratón. Nos vemos la próxima sesión.